Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les seguiré hablando del cigarro. El cigarro es un producto de tabaco en forma de tubo que se fabrica con hojas de tabaco curadas, firmemente enrolladas. También puede tener otros ingredientes como sustancias para añadirles diferentes sabores. Un cigarro se enciende en un extremo y se fuma, pero, por lo general, no se inhala hacia los pulmones. Los cigarros contienen nicotina y muchos productos químicos que causan cáncer y que son perjudiciales tanto para los fumadores como para quienes no fuman. Fumar puede producir adicción a la nicotina y causar cáncer de boca, laringe, esófago, pulmón y páncreas. Fumar muchos cigarros también puede aumentar el riesgo de cardiopatías y enfermedades pulmonares, como el enfisema y la bronquitis crónica. Los efectos negativos del tabaco en la salud no solo afectan a los fumadores, sino también a las personas que se ven expuestas al humo del cigarro. Los bebés y los niños son la mayor población en riesgo, incluso en la etapa prenatal. El bebé expuesto intraútero y extraútero puede presentar problemas respiratorios, alergias, asma, problemas en el crecimiento, diabetes y desarrollar problemas mentales como esquizofrenia. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Este tema se lo estaré presentando en varias emisiones, esta es la segunda y la recomendación es que no se pierda la siguiente porque le tenemos preparada información muy interesante y también continuaremos escuchando la entrevista con el maestro Carlos Guillermo González Romero. Él es maestro en Ciencias de Salud Pública y catedrático investigador de la Universidad de Guadalajara. Él nos está hablando de este tema y con este fragmento de la segunda parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Ciudadanía.
¿Aproximadamente cuánto tarda en salir el humo de una persona que ha sido fumador constante y que deja de fumar?
Tú te hablas, si deja de fumar, ¿cuánto tiempo podríamos hablar de que se recupere? Mira, tenemos que valorar dónde está. Y por ejemplo, donde tú me estás entrevistando, pues es un área totalmente más oxigenada que aquí la ciudad. O si estuviéramos en Tapalpa, en algún bosque, esa gente si vive ahí, pues está con una cantidad de oxígeno mucho más pura que en otros lados, ¿no? Entonces va a depender mucho dónde está viviendo, el medio ambiente donde de la oxigenación que tenga. Si pensamos en oxigenación, también no es lo mismo a nivel del mar que estés a 3.000 metros de altura, 2.000 metros de altura. ¿Qué otra cosa? Cada uno de nosotros, pues el estado de salud es muy variable. ¿Sí? Pudiera decir que no es el mismo daño a veces en la misma familia que fume una persona a que no fume. Hay gente que luego inmediatamente empieza a tener manifestaciones y gente que tiene años y no te lo manifiesta tan rápidamente. Pero pues sí son meses en hablar de una recuperación. Incluso también el mismo para que deje de fumar, esta persona, pues bueno, hay varios métodos para ayudarlos a dejar de fumar, pero también entre más rápido se ponga a dejar de fumar y empiece a alimentarse bien, a pues tener alguna forma de ejercitarse y estar intercambiando más apoyándose a una mejor oxigenación, pues va a tener mejores resultados. Y hablamos de 3 a 4 meses en adelante.
Maestro, hay personas de edad avanzada que aún siguen fumando. ¿Estas personas tienen mayor resistencia o por qué no desarrollan ningún cáncer?
Mira, pues es que ya cuando dices edad avanzada, pues hay que ver de cuántos años tienen fumando, la calidad del tabaco que están fumando, ¿sí? Y de alguna otra manera es decir, vamos, hay gente que su alimentación, su actividad, pues de alguna manera le protege, ¿sí? Pero vamos, yo lo veo como riesgo, decir que, bueno, porque unas gentes llegan a una edad avanzada, pero también te puedo decir porque hay gente que a menor edad, incluso me tocó ver casos en el Hospital General de Occidente de jóvenes de veintitantos años que ya les estaban ahí amputando, pues llamémosle ortegos de dedo de su pie. ¿Por qué? Por el daño que ya estaban generando, ¿no? Entonces es muy variable, por eso digo, cada uno de nosotros tiene una tolerancia, cada uno de nosotros por su estado de salud es muy diferente, y gentes que fuman así por mucho tiempo, comúnmente lo vas a ver en gentes de campo que están más al aire libre, y también si están trabajando o algo, son gentes que no están fumando y trabajando. Por ejemplo, aquí veíamos mucho en oficinas por la gente trabajando en su oficina, en su escritorio y fumando, y la gente que está con otra actividad, pues a lo mejor no. Digo, yo creo que teníamos que hacer un análisis de esa gente que tiene muchos años fumando y pensar que no le ha pasado nada, pues yo lo pongo entre comillas.
¿El papel de los cigarros también contiene este tipo de químicos?
El papel, antes usaban un papel, una forma de, decían, papel de arroz, ¿sí? Ahorita actualmente, pues no sé qué tipo de papeles, pero lo que sí te puedo decir que desde el mismo tabaco actualmente, vamos, un cigarrillo no tiene la cantidad de tabaco, bien, o sea, hablando así en cantidad, en tabaco en forma, pues como es, como dijéramos, el tabaco ya hecho para el cigarrillo, para el puro. Actualmente la mayoría, digo, el puro tiene otras características, pero mucho del cigarrillo tiene compuestos de desechos que son pues sometidos también a que se le hagan su combustión. Un cigarrillo actualmente pues tiene desechos de cartón, tiene desechos de plantas, o sea, en forma de zacate, ¿sí? Y pues se habla también que le pueden poner de aserrín y virutas, etcétera, un montón de compuestos, pero para que sepa, huela y parezca tabaco, pues también le tienen que echar químicos. La situación comercial también, ¿sí?
Esto fue un poco más de la información que nos comparte en la entrevista el maestro Carlos Guillermo González Romero, maestro en Ciencias de Salud Pública y catedrático investigador de la Universidad de Guadalajara. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos, ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa. También mediante nuestras líneas telefónicas pueden hacerlo, 99-242-33 o 01-800-701-9999. En México, cada 9 minutos se produce una muerte por el consumo de tabaco, lo que equivale a 65,000 decesos al año. Esto según el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Ante este panorama, han surgido diferentes opciones para erradicar el tabaquismo como gomas de mascar y parches, pero la tendencia que va en ascenso es la de los cigarros electrónicos. Sin embargo, ¿en realidad son una opción para dejar de fumar? Bueno, en la siguiente cápsula informativa conoceremos más sobre ellos.
¿Qué es el cigarro electrónico? El cigarro electrónico e-cigarette es un dispositivo de baterías que imita las funciones de un cigarro común. Es del mismo tamaño y forma. Se sostiene en la mano, se inhala humo que en realidad es vapor de una solución de nicotina y tiene el mismo sabor. La diferencia frente a un cigarro convencional es que en vez de inhalar humo de tabaco, se consumen dosis de nicotina sin exponerse a las sustancias tóxicas y cancerígenas. Los cartuchos de líquido contienen como principales ingredientes agua, propilenoglicol, saborizante artificial a cigarro y nicotina líquida. 18 miligramos sustituyen a unas 2 cajetillas. Este método para combatir el hábito del tabaquismo se ha sumado a otros como chicles y parches de nicotina. La idea es reducir poco a poco los niveles de esta sustancia hasta no necesitarla y de esta manera eliminar la dependencia a ella. En el caso del cigarro electrónico, se puede reducir al usar líquidos con cada vez menor cantidad de nicotina o disminuyendo el número de bocanadas por voluntad propia. En México está prohibida la venta física de cigarros electrónicos debido a que la Secretaría de Salud considera insuficientes los estudios sobre sus posibles daños. Por su parte, un estudio que publica la revista especializada Chest, dirigido por Konstantin Bardabás, del Centro para el Control Mundial del Tabaco de la Facultad de Salud Pública de Harvard, pone en duda la inocuidad de estos dispositivos, al desconocerse los efectos a largo plazo. Al observar a 30 voluntarios utilizar los cigarros electrónicos, a los 5 minutos presentan signos de constricción en las vías respiratorias e inflamación, de lo que se desconoce la causa. También se ha puesto en duda la efectividad a largo plazo de los parches y chicles de nicotina. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
La Organización Mundial de la Salud considera que solo 1% de las personas que vapean consigue dejar de fumar. Sin embargo, hay consumidores que aseguran que si bien no son un producto que elimina el vicio, sí ayuda a bajarle la dosis de cigarros tradicionales. Algunos exconsumidores aseguran que aunque sí podrían apoyar a la gente a disminuir su adicción, la principal problemática es conseguir los repuestos y por eso no se pueden medir los pros y los contras. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación, no se vayan porque regresando les presentaré más información y otro poquito de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos, gracias a quienes siguen en sintonía y para quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy sigo hablándoles del cigarro. El cigarro es un producto en forma de tubo que se fabrica con hojas de tabaco curadas firmemente enrolladas. También puede tener otros ingredientes como sustancias para añadirle diferentes sabores. Un cigarro se enciende en un extremo y se fuma por el otro. Por lo general, no debería inhalarse hacia los pulmones, ya que estos contienen nicotina y muchos otros productos químicos que causan cáncer y que son perjudiciales tanto para los fumadores como para quienes no fuman. Fumar cigarros puede producir adicción a la nicotina y causar cáncer de boca, laringe, esófago, pulmón y páncreas. Fumar muchos cigarros también puede aumentar el riesgo de cardiopatías y enfermedades pulmonares como el enfisema y la bronquitis crónica. Los efectos negativos del tabaco en la salud no solo afectan a los fumadores, sino también a las personas que se ven expuestas al humo del cigarro. Los bebés y niños son la mayor población en riesgo, incluso en la etapa prenatal. El bebé expuesto intraútero y extraútero puede presentar problemas respiratorios, alergias, asma, problemas en el crecimiento, diabetes, así como también desarrollar problemas mentales como la esquizofrenia. Recuerde que esta es la segunda emisión que le presentaremos con este tema, lo invitamos a que no se pierda la siguiente ya que la entrevista es de continuidad y la información que en ellos les compartimos se complementa. Vamos a escuchar más de la entrevista con el maestro Carlos Guillermo González Romero, él es maestro en Ciencias de Salud Pública y catedrático investigador de la Universidad de Guadalajara. Él nos está hablando del cigarro.
Ciudadanía.
Maestro, ¿el filtro tiene algo que ver con estos químicos también?
Mira, el filtro retiene una cantidad, pudiéramos decir que te retiene alguna parte de las macromoléculas que te he hablado, ¿no? Pero pues acuérdate que en el filtro se estás introduciendo por tu cavidad oral, como se fuma, el humo, y lo introduces a tu pulmón. Pero lo que entra por la nariz, ese no tiene filtro. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Sí? Entonces también hay una introducción de ese humo por la forma nasal. Entonces todo eso pues va introduciéndose al organismo. Y ahí, como te comentaba, no es lo mismo la gente que se fuma a lo mejor 5 cigarrillos al día, la que se fuma 5 o 8 cajetillas al día, que los hay.
Si una persona fuma tabaco silvestre o sin procesar, o puros que no contengan alquitrán, ¿ellos tienen menos riesgos?
Mira, yo pensaría que sí, porque vamos, si pensamos en la industria del tabaco, ¿sí? Antes ibas a Puerto Vallarta, San Blas, Manzanillo, etcétera, cualquiera de las costas que tenemos aquí pegadas en Jalisco. Al 40 kilómetros antes veías sembradíos de tabaco. Ahora, pues, los radioescuchas que nos digan a ver dónde ven plantas de tabaco. No hay. Entonces México ya no produce la cantidad de tabaco. Ahora, para producir tabaco, actualmente tienes que fertilizar la tierra, tienes que echar insecticidas, herbicidas. Nace la planta, le estás echando abonos. La planta cuando crece hay que secarla. Anteriormente era un secado en forma natural, ¿sí? Ahora no, ahora le echan hasta con avionetas o algo secantes, o sea, químicos. Entonces todo ese tabaco tiene un proceso de químicos desde que se siembra hasta que se produce el tabaco, el puro o el tabaco para pipa. Entonces todos esos compuestos químicos, a la hora de someterlo a combustión, pues aumentan la cantidad de otros compuestos que se van formando. Y son, vuelvo a repetir, son compuestos químicos, son compuestos sintéticos, y un compuesto químico con otro y con otro y con otro, pues te forma otros. Una cadena ahí tremenda, y pues es mucho mayor el daño que lo dijéramos, si lo pensamos, que en forma natural.
¿La nicotina tiene algún tipo de efecto en el cerebro?
Sí. Te digo nocivo, ¿por qué? Porque, bueno, el cerebro es nuestro organismo está hecho para que funcione sin aditivos y sin cosas, ¿no? Entonces tú al agregarle una sustancia que te va a estimular, nuestro cerebro se va a acostumbrar a esa estimulación. Entonces ya desde ese hecho, ¿sí? Te está costando un cierto trabajo para decir que tu cerebro, para que funcione, y lo vas acostumbrando, y entonces, por ejemplo, de las reacciones primarias, el fumador que durmió, en el momento que ya bajó su nicotina, al despertar lo primero que le pide pues su cerebro y su organismo es nicotina. Por eso la primera fumada que se avienta el fumador es mucho más fuerte, más prolongada, para que le haga obtenga ahí la cantidad de nicotina y ponga otra vez a nivel sanguíneo esa nicotina. Entonces mucha gente podemos ver que le cuesta más trabajo dejar de fumar que otras. Entonces también ya está haciendo efectos ahí en el cerebro, en su comportamiento, y pues hay personas que realmente hasta su personalidad no es la misma si tienen el cigarrillo, ¿sí? Si lo tienen en la boca, si lo tienen en la mano, aunque no lo prendan, pero ya tiene efectos psicológicos, y pues de ahí pues van otros efectos.
Maestro, ¿existe algún tipo de medicamento que pueda contrarrestar la nicotina, como eliminarla del cuerpo, por ejemplo?
Así como eliminarla, no. O sea, tiene que ser un tratamiento pues prolongado de ayudar a purificar todo eso, ¿sí? Y eso volvemos a repetir de la pregunta que me hacías, que son a veces hasta varios meses para desintoxicar ese cuerpo. Lo que hacen las gentes que quieren dejar de fumar, pues hay medicamentos en los cuales pues hacen el efecto de quitar esa ansiedad, de quitar esa sensación de que yo quiero fumar, yo quiero tener el efecto de placer, etcétera, y entonces estas sustancias van ayudando. Pero así como contrarrestar así un antinicotínico, está difícil, ¿sí?
Esto fue la segunda parte de la entrevista con el maestro Carlos Guillermo González Romero, maestro en Ciencias de Salud Pública y catedrático investigador de la Universidad de Guadalajara. Recuerde que en las siguientes emisiones les presentaré lo que resta de esta participación. En la siguiente cápsula informativa conoceremos los riesgos ocultos que tienen estos cigarros electrónicos.
los riesgos ocultos de los cigarros electrónicos. ¿Cuántas personas conocen que han recurrido a los cigarros electrónicos como una alternativa más sana? Bueno, pues las siguientes noticias no serán de su agrado. Científicos han estado investigando los químicos utilizados en la vaporización en un intento de identificar algún riesgo a la salud. Lo que encontraron no es bueno. El estudio de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard sugiere que los cigarros electrónicos podrían dañar al usuario. Descubrieron que al menos del 75% de las variedades de marca de líquido de sabor para vaporizar contenían diacetil, un químico saborizante que previamente ha sido ligado a una enfermedad respiratoria severa, bronquiolitis obliterante. A la condición que debilita a los pulmones se le conoce comúnmente como pulmón de palomita de maíz debido a unos casos a inicios del año 2000, en donde trabajadores de la industria alimentaria la contrajeron tras respirar saborizante artificial de mantequilla en una fábrica de procesamiento de palomitas de microondas. Cuando el diacetil es inhalado del saborizante durante un largo periodo de tiempo, el químico puede reducir el flujo del aire a los pulmones, por medio de los pasajes llamados bronquiolos. Sin embargo, el diacetil y otros químicos saborizantes son utilizados en muchos más sabores que van más allá de las palomitas de maíz sabor mantequilla, incluyendo sabores frutales, sabores de alcohol y líquidos para cigarros electrónicos sabor dulce. Más de 7.000 variedades de cigarros electrónicos y líquido saborizado para rellenarlo en el mercado es casi imposible probarlos todos. Para el estudio, los investigadores realizaron la prueba en 51 tipos de los vendidos por 9 marcas distintas. Análisis en la corriente de aire emanada por cada uno revelaron que el diacetil estaba presente en 39 de los 51 sabores probados. Al analizarlos para la presencia de acetoína y pentadedioína, otros dos químicos saborizantes que presentan un riesgo potencial a las vías respiratorias, al menos uno de los tres químicos fue detectado en 47 de los 51 sabores. Aunque la mayoría de los riesgos relacionados con el cigarro electrónico se han enfocado en la nicotina, aún hay mucho que no se sabe de su utilización, declaran los investigadores. Los resultados han sido publicados por el diario Perspectivas de Salud Ambiental, en donde anexan una lista de sabores que contienen diacetil y otros químicos, entre los cuales se encuentran el sabor cereza, durazno, vainilla y uva. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Los cigarros electrónicos llevan ya 15 años en circulación. Fue en 2003 cuando comenzaron a comercializarse en China. Su creador fue un farmacéutico quien decidió desarrollarlos después de la muerte de su padre provocada por cáncer de pulmón. Con esto nos despedimos el día de hoy. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día, donde les presentamos nuestro maratón con los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde círculoculturalradio.com, no olviden que tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que me lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.